Hola y bienvenidos al 143º podcast de Engadget. Hoy es el 22 de enero del 2017 y yo soy José Miguel Andrade.
Hola, yo soy Drita.
Hola, yo soy Carlos Martínez.
Está pensando, tengo que decir 17.
¡Bien!
Bueno, ¿ya se equivocaron en algún email al decir 2016 en vez de 2017?
No, yo no me he equivocado y es raro, ¿eh? Porque a mí me cuesta cambiar el chip, me cuesta una barbaridad, pero de momento no me he equivocado. Ahora, capaz soy todavía de equivocarme, ¿eh?
¿El equivocado ya entre 2016 y 2017?
Sí, alguna ha caído, por supuesto, igual que cada año, todos los años igual.
Bueno, pues bienvenidos al año nuevo a todos los que nos escuchan. Nos hemos demorado casi un mes en grabar el podcast porque hemos estado ocupadísimos. Bueno, las fiestas de fin de año y eso y el otro, y después los viajes. Tuvimos el impresionante CS, que yo diría que este año estuvo bastante bueno. Hace unos 10 años que creo que fue mi primer CS, era un poquito más emocionante. Ahora está un poquito más dilatado, pero este año me parece que estuvo un poquito mejor que el año anterior. Y después de eso, el gran anuncio de Nintendo. Creo que ese fue uno de los grandes eventos, aparte del CS. Así es que tenemos que hablar de esos temas. Pero antes, vamos con los análisis. Y bueno, Drita, tú has publicado dos análisis de lo más interesantes. Y ya habíamos hablado un poquito sobre el primer análisis en el podcast anterior, los AirPods de Apple. Que me parecen bastante interesantes y todavía me pregunto si quiero gastarme esa cantidad de dinero en unos AirPods, porque me gustan los auriculares inalámbricos, pero son $160. Así es que, Drita, ¿cómo los ves? ¿Cómo están los AirPods?
A ver, yo lo que recomiendo, lo recomendaba al final del análisis, es que antes de comprarlos te los pruebes, como sea, que alguien te los preste, yo sé que es una guarrería, pero que los limpias bien y te los pruebas un momento. O, no sé, que encuentres la manera de poder probarte los auriculares, porque estos auriculares no están hechos para todas las orejas. Es cierto que por el diseño que tienen, se adaptan bien a muchas orejas. Yo tengo la suerte de que se me adaptan bien a mis orejas. De hecho, he podido incluso correr con ellos puestos y no se me han caído. Pero, por ejemplo, noto, bueno, no somos, el cuerpo humano no es perfecto, somos asimétricos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, sí, noto que el auricular izquierdo me queda mejor que el auricular derecho. Y el auricular derecho, cuando estoy corriendo, pues noto... Es como que tengo que comprobar continuamente de que no, que se encaje bien del todo, porque tengo miedo de perderlo, porque como dices, vale $160 y en España 179 €, ¿cómo para que se te pierda un auricular?
La verdad es que no. Si te pierde uno, puedes reemplazar ese uno por $60.
Bueno, oye, sí, por ahí, pero evidentemente tampoco hace gracia. Es cierto que, bueno, yo jugaba con cierta ventaja, yo corro en cinta dentro de un gimnasio, así que si se me caía, lo podía encontrar fácilmente. No he corrido en la calle, pero igualmente, bueno, he corrido rápido y tal, y no se caen. A mí no se me caen, pero sí se les puede caer a otra persona si no se adaptan bien. ¿Por qué? Porque estos auriculares son totalmente rígidos, no tienen ningún tipo de goma o silicona ni ningún tipo de adaptador, de manera que o te quedan bien o no te quedan bien, no hay otra. No lo puedes adaptar, como digo, con que vengan con accesorios complementarios, no. O sea, que eso es lo que hay. Bueno, hay terceros que se han empezado a desarrollar algunos accesorios para los AirPods precisamente pensando en esto, pero Apple desde luego no los ofrece.
Pero, no son específicamente para deportes.
No, sí, claro, es que también tengo que decir eso. Sí, no son unos auriculares deportivos. Lo que pasa es que yo quise hacer la prueba haciendo deporte porque era el momento en el que podía como agitarme más para comprobar. Imagínate que vas por la calle con los auriculares y tienes que salir corriendo porque pierdes el autobús. Bueno, pues un poco para intentar simular algo así.
A mí no me pasa, yo siempre estoy a tiempo.
Ah, claro, porque tú eres muy puntual, pero yo no, yo soy muy tardona, entonces a mí eso me podría pasar perfectamente, o el tren, o lo que sea. Entonces, no, a mí no se me han caído nunca, pero se pueden caer. Entonces yo recomiendo de verdad que los probéis antes de gastaros el dinero. Luego, por lo demás, es cierto que los auriculares funcionan increíblemente bien, se entienden muy, muy, muy bien a la perfección con el iPhone, el emparejamiento es increíblemente rápido, la verdad es que es una chulada, o sea, tú abres la caja, los tengo aquí, abres la caja y en cuanto abres la caja, pum, aparece un menú en el iPhone diciéndote, se han detectado los auriculares, quieres emparejarlos, tal cual, los emparejas y listo, funciona realmente bien, con Siri se entiende a la perfección y luego, por ejemplo, a la hora de realizar llamadas, se escucha muy bien y se te escucha muy bien, a mí me han llegado a decir en una llamada, qué bien se te oye, o sea, que en ese sentido, los auriculares geniales. En términos de calidad de sonido, se oyen bien, pero es cierto que para 179 € se podrían tener mejor calidad de audio de la que ofrecen. O sea que hay que tener eso en cuenta también. Ya depende de las ganas que tengas de comprarte este tipo de auricular, de gastarte este dinero, de lo que te guste la marca y sobre todo que no seas una persona especialmente tiquismiquis con el tema del audio. En ese sentido, pues evidentemente no te recomendaría los AirPods porque creo que hay auriculares con una mejor calidad de sonido y es algo en lo que coinciden todos los analistas que han probado estos auriculares. Pero bueno, para el usuario medio funcionan bien, tienen unos buenos bajos, se escuchan bien y yo personalmente no soy una persona especialmente quejica en ese ámbito. Entonces, no, bien, yo estoy satisfecha en ese sentido, pero sé que podrían ser mejores y más para el precio que tienen, pero bueno, es Apple.
Oye, y tú tienes unos Beats por ahí, ¿verdad? ¿No puedes comparar el sonido con los Beats para ver si es que... Me pregunto yo si es que compartieron tecnología de los Beats para hacer los AirPods.
No sabría decirte porque los Beats es cierto que aíslan mejor. Como tienen la silicona, el adaptador de silicona se adaptan mejor al oído y entonces aíslan mejor. Porque es cierto que los AirPods aíslan, pero no son los mejores aislando tampoco del ruido externo. Entonces, en ese sentido, sí te podría decir que los Beats son mejores. Ahora, decirte exactamente en qué punto de agudos, bajos y tal, ya ahí no llego. Tendríamos que hablar con un experto en sonido para que encontrara esas diferencias o similitudes, como tú dices, a ver si es cierto que han compartido tecnologías o no, que sería bueno, propio, claro.
También lo que es el cabezal, o digamos la parte más gruesa, la que te metes en la oreja, del auricular es rígida, no es de goma, entonces tampoco claro. Ni se amolda, ni sella, ni...
Exactamente.
O sea, o tienes la forma perfecta para que quede perfecto, o claro, no va a sonar igual de bien que una goma que te sella el oído y quieres...
Exactamente. No. Yo, por ejemplo, utilizo unos Jabra para el gimnasio y yo sigo utilizando los Jabra para el gimnasio. Como decíamos también, estos no son unos auriculares deportivos, pero bueno, que se me podría haber ocurrido ponérmelos otro día y no lo he hecho porque estoy más cómoda con los Jabra, que tienen su silicona, su goma, y se adaptan perfectamente y me aíslan muchísimo mejor. O sea, yo me los pongo y no me entero de que tengo gente alrededor, la verdad.
Claro, para deportes, mejor los de deportes. Pero bueno, entonces, a final de cuentas, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas por ese precio?
Por ese precio, es que no sé, porque es cierto que si haces uso de Siri, sí te lo recomiendo porque creo que vas a hacer uso de esos auriculares. Ahora, si ni tan siquiera utilizas nunca Siri, no te los compres porque yo creo que no te merece la pena. Porque es cierto que en parte el valor que tienen estos AirPods también es que lo puedes utilizar con Siri. Si no, búscate otros, la verdad.
Mira, Leandro Galarza nos pregunta desde Facebook si es que hay retraso. Al ver una película, ¿el video y el audio se sincroniza bien o hay algún retraso?
No, la sincronización es perfecta. Yo no he tenido ningún tipo de problema en ese sentido.
Genial,
pues. De todas formas, lo que son gamas de auriculares de inalámbricos de este tipo, que es el auricular completamente inalámbrico, no tiene ningún tipo de cable que los une ni nada, porque hay otros que son inalámbricos, pero sí que tienen ese pequeño hilo que une uno con otro. Sí. Estos individuales, el rango de precios sí que manejan parecidos al de Apple. Entonces, quizás es que no estamos preparados para encontrar en el mercado este tipo de dispositivos que incluyen muchísima tecnología, que tienen un precio bastante alto, pero que por ese precio tampoco pueden ofrecer una calidad premium de sonido. Entonces, es un punto ahora mismo intermedio.
Claro, un punto intermedio que no todos los usuarios valorarán. La tecnología, el chip W1, que es el que integran estos auriculares y que hace que un auricular se empareje con otro y vayan los dos parejos, que parece algo tan simple, pero que no lo es, posiblemente mucha gente no lo llegue a entender, pero es lo que dice Carlos, sí, en eso tiene razón. Que es cierto que eso vale un dinero.
Hay muchas cosas mejorables, dejando a un lado el sonido, yo sí. Creo que lo de las gomas para mí es un fallo. Es algo que han decidido hacerlo así, pero a mí no me parece bien. Porque orejas hay de mil tipos, entonces para
totalmente
eso
están
intercambiables, para que tú te sientas cómodo con la que creas oportuna para tu oreja. Y el sí. Eso que te vengan un auricular con una talla única, eso es súper molesto. Si ya de por sí hay auriculares que terminan molestando en la oreja, imagínate ese que es de talla única. Entonces, eso pesa bastante a la hora de elegir los auriculares de Apple.
Sí, pero es decisión de diseño más que nada, es para que sí. Se vea atractivo.
Sí, 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 como muchas de las decisiones de Apple.
Sí, bueno, sí. Atractivo. Pero... A mí la verdad que bonitos no me parece, me parece que llaman bastante además la atención. Con ese bastoncillo que tienen largo, llaman mucho la atención cuando lo estás llevando puestos y a mí personalmente no me gusta llamar la atención con los cacharros que llevo encima. Entonces, A mí, no es sé. Que tampoco, el tema del diseño, yo los hubiera recortado totalmente, que sí, imagino es, que es un tema de tecnología, claro.
Si es Apple, es para, vas a mostrar que tienes la marca, tienes los más caros y los mejores. Mucha sí, gente sí. se compra Apple para mostrar que tiene Apple.
No, pero como sí. mucho podrían haberlos diseñado igual de largos que los que son cableados, porque estos son un poquito más largos, ¿no? Uh-huh.
Claro. Estos, bueno, son, aquí tengo, ahora estoy utilizando los normales, sí, los de cable, y a ver, que lo pongo uno al lado de otro, sí, son un poquito más largos, no me acordaba, claro, tengo fotos comparativas en el análisis y podéis verlos juntos, pero
es más grueso, ¿no?
Sí, son más gruesos, de todas maneras claro. os iba a decir que un acercamiento a la sensación que podéis tener con los AirPods puede ser probando estos auriculares, los de cable de toda la vida, porque se parecen bastante en diseño y a la hora de adaptarse a la oreja son bastante parecidos, aunque estos son un poco más gorditos, ¿eh?
Pero sí, ¿y el cabezal también es más gordo? ¿Lo que te metes en la oreja?
Un pelín, pero muy poco, muy, 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 muy poco.
Sí, o sea,
muy igual. Poco.
A mí me quedan muy bien los cableados, así es que puede ¿sí? ser que los AirPods me queden bien. Lo que no me quede bien es el dinero, así es que me quedo sin AirPods. Nada, pues vamos a otro análisis que teníamos, porque tenemos que hablar también de Honor. Y Honor, bueno, tú primero ahorita te fuiste con Honor a Shanghái. ¿Era Shanghái? Shanghái, ¿verdad?
Shanghái, Hong Kong y Shenzhen. Hicimos ahí listo. Un circuito.
No repito los nombres. nada, pues terminaste con un Honor 6X y vamos a ver si es que valió la pena el viaje, si es que vale la pena pasar el tiempo con un teléfono que la verdad Honor no es tan reconocido como las otras marcas. Así es que, bueno, ¿cómo le ves al 6X?
Sí, a ver, no, los tengo que contar porque realmente de este viaje a China yo ya os hablé en el último podcast que grabamos en el 2016. Yo ya había regresado del viaje, os comenté que se había presentado un teléfono Honor allí también, os comenté un poco, bueno, que había conocido la marca. Lo que no os pude contar en ese momento y me moría de ganas es que también allí en esa reunión tuve la oportunidad de ver bajo embargo, es decir, tuve que firmar un papel en el que decía que no iba a contar nada hasta el 3 de enero, el Honor 6X, que es un terminal que ya se había presentado en China, que había creado bastante expectación, pero que no sabíamos en qué momento iba a llegar a Europa o a Estados Unidos. De hecho, ni tan siquiera se sabía si iba a llegar o no. Pero bueno, que era un teléfono que nos había llamado mucho la atención cuando se anunció por octubre, por ahí, que nosotros de hecho lo publicamos, porque tenía prestaciones bastante interesantes y luego un precio muy ajustado. Después de venir de Hong Kong, en el que estuve viendo... Tuve unas primeras impresiones con el teléfono, estuve un montón de días con el teléfono, recibí también una unidad y la estuve probando aquí. Tampoco podía contar nada por entonces porque seguía bajo embargo hasta el 3 de enero, que el terminal se presentó en Estados Unidos y ya se confirmó también su llegada a España. Entonces, respecto al smartphone, a mí me parece uno de los grandes gama medias del momento. ¿Por qué digo esto? Pues porque tiene prestaciones muy interesantes y tiene un precio, evidentemente, que se ajusta a muchos bolsillos. Respecto a las prestaciones, bueno, pues tiene una pantalla bastante generosa, estamos hablando de 5,5 pulgadas, Full HD. Tiene una calidad bastante aceptable. Es cierto que los ángulos de visión quizá no son maravillosos o destacables, pero bueno, están bien, son correctos. Luego el teléfono se agarra bastante bien, es delgadito a pesar del tamaño que tiene. Y bueno, el diseño no se siente premium, pero se siente un teléfono bastante bien construido para el precio que tiene el terminal, que ahora os lo contaré. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho del teléfono, que el lector de huellas es muy, muy rápido, funciona realmente bien. Tengo aquí las chuletas, que las estoy leyendo para que no se me olvide nada. Tiene soporte para doble tarjeta SIM también. El sistema fotográfico es un doble sensor, tiene un sensor de 12 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles para jugar con la profundidad de campo a la hora de hacer fotos, algo que está tan de moda en los teléfonos de gama alta, pero que no suele verse tanto en teléfonos de media o baja gama. Entonces, sorprende que en este teléfono esté incluido. Además, las fotos que hace son bastante aceptables, tanto de día como de noche, que fue lo que posiblemente más me sorprendió. En el análisis que podéis ver en el artículo, tenéis varias tomas de ejemplo para que podáis ver los resultados, el rendimiento de la cámara del Honor 6X. Luego, el rendimiento general, pues, es bastante bueno. Y el precio, que es lo mejor de todo, vale 249 euros. Me parece un precio que es bastante bueno, teniendo en cuenta las cualidades de este terminal. Como cosas malas que no me terminaran de convencer, pues por un lado, por ejemplo, la cámara que sobresale de la superficie, aquí podéis ver Y eso es algo que yo siempre me quejo de los teléfonos, que tienen cámaras que sobresalen de la superficie, entonces este no iba a dejar de hacerlo. Entonces es muy fácil que se pueda rayar o que le puedas hacer pequeños arañones en los bordes de lo que rodea todo el embellecedor y el cristal que rodean a los dos sensores que os comentaba. Luego, otra cosita que no me ha gustado es la propia interfaz. Tiene una interfaz, la interfaz de Huawei, que es EMUI, que está además sobre Android 6.0, no es Nougat. Y eso es algo que no me gusta. Se actualizará, sí, se ha confirmado que se va a actualizar, pero no se sabe cuándo. Y bueno, me parece un atraso que un teléfono en pleno 2017 no llegue con Nougat. Y luego, bueno, la interfaz es bastante intrusiva. Entonces, la gente que le guste más el sabor stock, aquí no lo va a encontrar. Y por último, ¿qué otro pega le puse? Ah, que no tiene conector Type-C. Es algo que ya se está creando, se está imponiendo casi como un estándar en los teléfonos. Entonces, bueno, se echa de menos en este terminal. Serían las tres pequeñas pegas que le pongo al equipo. Pero, en términos generales, me parece un teléfono muy redondo y que recomiendo su compra sin lugar a dudas.
Es curioso, en una de las fotos que tienes, en las que sale el sol por atrás, está el edificio, tiene un puntito de luz que aparece en todas las fotos con el iPhone 6 Plus que tengo yo. Cuando estás con la luz en directo hacia la cámara, sí, aparecen los puntitos de luz. También está en el Honor 6X. Es un problema generalizado, es una cosa bien, bien fea. Y otra cosa, vamos a cambiar el nombre. En vez de llamarle USB Type-C, porque el nombre es demasiado largo, lo vamos a llamar USB-C.
USB-C, vale.
Sí, porque hay que parar esto, es una locura.
Hay que ahorrar.
Sí, hay que ahorrar palabras. Así que bueno, yo la verdad que el terminal me ha gustado. Es cierto que tiene sus pequeños pegas, como he comentado, porque no deja de ser un gama media, pero me parece un gama media bastante, bastante pudiente para el precio que tiene. Así que guay.
Buenísimo. Y bueno, mencionamos un poquito el embargo al inicio de esto y creo que hay que explicar un poquito lo que es un embargo. Nosotros a veces nos piden las compañías que firmemos un documento que dice que no vamos a hablar acerca de cierta tecnología o dispositivo o algo hasta cierta fecha. Y bueno, lo complicado es que a veces nos cambian la fecha a minutos de la publicación. Dicen, no, a que tienes una hora más o lo que sea. Bueno, sí, se vuelve complicado. Pero el embargo nunca es para decirnos lo que tenemos que decir. Nosotros decimos lo que en realidad pensamos. Las compañías no tienen ningún derecho a decirnos si sí o no, o nada de eso. Hay algunas veces en que se comunican con nosotros y dicen, mira, lo que tú publicaste tiene algunas equivocaciones en hechos, en cosas específicas. Pero cuando hemos publicado cosas que no les gustan, nos han dicho, bueno, no me gusta lo que publicaste, y nosotros es, qué pena.
A mí me llegaron hace muchos años, evidentemente no diré qué marca, pero una marca me llegó a pedir que cambiara una opinión personal y le dije que evidentemente eso no iba a pasar, que lo sentía mucho, pero porque no les gustaba lo que había dicho. Y digo, ¿pero qué quieres que, que te diga mi opinión? No. Pero bueno, fue un caso aislado. La verdad que también hay que decir que nunca me he encontrado, excepto ese momento, nunca me he encontrado con una situación de que me digan que cambie mi opinión sobre un producto. Y también otra cosita, cuando firmamos estos embargos, eso no significa que nos comprometamos a publicar tan siquiera. Si yo lo que veo no me interesa, no me gusta, por mucho que haya firmado el embargo, evidentemente hasta ese día no voy a contar nada a nadie, pero luego llega ese día y si quiero no publico. Eso no nos obliga tampoco tan siquiera a publicar una información. Siempre publicamos lo que queremos en Engadget.
Claro que sí. Yo se doy un nombre porque la compañía ya no existe. Era con Palm. Una persona que trabajaba en Palm en México nos mandó información de que Palm se iba del país y publicamos nosotros información. Mira, no hemos confirmado esto, pero nos han dicho que Palm va a dejar. Y se comunicó conmigo y me dijo que tengo que retirar esa información de inmediato porque les afecta con sus socios y que bla, bla, bla. Digo, bueno, ¿usted tiene algo que añadir a esto o no? Me dijeron, no tenemos nada que añadir, tienes que eliminar la publicación. Digo, no, muchas gracias, no eliminamos.
Muchas gracias, muy bien.
Yeah. Pero bueno, Pam ya no existe, así que no importa.
Por tu culpa, se esfumó.
Tú tuviste la culpa, José.
Te quedaste sin palpre.
Pues vamos con las noticias generales ahora sí, después de los análisis. Y una de las noticias que más ha llamado la atención es un cambio en el mercado. Resulta que en España, en el periodo entre septiembre y noviembre del año pasado, la compañía que más ha vendido móviles ya no es Samsung, sino que es Huawei. Por 0.1%, por casi nada. Pero el hecho es que Samsung, el año anterior, era la compañía que más vendía en el mismo periodo con unos 5 puntos de ventaja. Y ahora es Huawei quien vende más. Eso me ha sorprendido durísimo, porque no... Bueno, hay que analizar qué es lo que sucedió. Sucedió los problemas con el Galaxy Note 7 y eso ha dado tan mal nombre a Samsung que han caído sus ventas en al menos un 5% hasta que le quiten el liderazgo en el mercado. Ahora, esto es solamente en España, no tenemos información sobre otros mercados, pero hay que decirlo, es un mercado bastante importante. El 86-87% de dispositivos son Android. Eso quiere decir que las ventas de Huawei están comparadas casi al nivel de las ventas de Apple. Es de lo más curioso lo que está sucediendo. ¿Ustedes han visto muchos teléfonos de Huawei entre amigos y esto?
Sí, sí, sí. Se venden mucho, y lo que desconozco es si Huawei introduce, o bueno, en realidad los analistas que han realizado el estudio, no sé si suman las ventas de Honor, que no deberían, porque Honor trabaja como marca independiente, pero ahí no lo sé. Pero aún así, Huawei ha crecido muchísimo. Se lleva diciendo en todo el 2016, se llevaba diciendo que el crecimiento era exponencial y que tarde o temprano iba a adelantar a Samsung. Y mira por dónde, en el último trimestre últimos meses del 2016, es lo que ha ocurrido. Obviamente, sumado a la mala racha de Samsung con la tragedia del Note 7,
claro.
Y bueno, también el buen hacer de Huawei, claro. iPhone, en el gráfico ese, creo que se había mantenido un poco estable porque había coincidido con las ventas del iPhone 7, el arrancar, por decirlo de alguna forma, y ahora en este primer trimestre es cuando se van a notar ventas de iPhone 7 y bajará un poco Android, porque hay usuarios que se cambian, claro.
Claro. Ahora lo curioso de esto es que la comparación no es directa. Si es que tenemos el 18% del 89%, no equivale al 18% del total. Entonces, la comparación entre lo que ha vendido Apple y lo que vende Huawei en el porcentaje total es un poco distinta. Y lo que me asombra también es ver que todavía hay números de gente con Windows. Y justamente esta semana un amigo mío publicaba de que se le murió su BlackBerry y que está buscando teléfono nuevo, y que dónde compra BlackBerry, que no encuentra.
¡Madre mía! ¡Wow!
Claro, hay gente que se cambia de teléfono. Pues nada. Vamos a otra noticia interesante. Y esto es sobre una estructura de grafeno que sería mucho más resistente que el acero. Y uno de los primeros comentarios que hemos recibido es que el grafeno no existe. Así que bueno, Carlos, ¿quieres contarnos un poquito de qué se trata esto?
Bueno, es un cúmulo de circunstancias, porque no es porque sea grafeno la estructura sea invencible. Es también el modo de fabricar la estructura, el modo de diseñarla. Y es que los investigadores del MIT lo que han realizado es una estructura que tiene como forma de esponja y que a su vez crearon dos tipos de modelos, uno con capas, las paredes eran más gruesas y otras más delgadas, y resulta que las más delgadas eran todavía más resistentes. Las gruesas, al aplastar la máquina de presión, bueno, pues llegaba un momento en el que aguantaba y de repente ¡bam! Explotaba, porque toda la tensión esa se acumulaba y luego saltaba por los aires. Pero la de paredes delgadas lo que hace es, se va destruyendo poco a poco, va como aplastándose, pero desapareciendo capas, pap, 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 y así se mantiene todavía la estructura hasta que la prensa acaba por aplastarla completamente. Entonces, esa estructura, fabricada obviamente con grafeno, es lo que permite obtener un cuerpo casi casi indestructible, y de ahí que sea mayor que 10 veces superior a resistente que el acero, lo cual es bastante sorprendente porque es súper ligero, es una pieza de plástico prácticamente, y no al tacto, claro, y no pesa nada, entonces es impresionante. Claro, y ha llamado muchísimo la atención. Bueno, es que todo artículo que tenga grafeno en el titular a la gente le llama muchísimo la atención. Es como, wow, el futuro lo tengo ahí, a ver cuándo llega.
El grafeno no existe, es el primer comentario. Pues, pero sí, esto de los materiales livianos que son súper resistentes es de lo más interesante, porque esto puede llegar a cambiar la manera en la que construimos todo tipo de cosas. Nosotros estamos acostumbrados a construir las cosas y si deben tener resistencia, son generalmente de materiales muy pesados que tienen mucha resistencia. Los autos blindados tienen mucho acero, tienen hierro, tienen también partes de aluminio, hay partes de cerámica, así tienen que resistir el calor y cosas así. Pero los materiales livianos pueden cambiar todo esto. Y ahora, por ejemplo, los autos eléctricos, que son muchos fabricados de aluminio, se ha comprobado que el aluminio es un material muy bueno para fabricar. Generalmente se sigue construyendo un esqueleto en acero y se pone el resto del auto en aluminio, pero es porque se puede ahorrar con el peso del auto, se puede hacer que sea más efectivo al usar el combustible o cualquier material para movilizarse. Pues nada, interesante lo del grafeno. Y ahora sí vamos un poquito con las noticias del CES. Si es que, bueno, tú ahorita te fuiste al CES, cuéntanos un poquito de tu viaje antes de nada. ¿Qué tal estuvo el viaje al CES?
Sí, pues bueno, antes lo iba a decir, lo que pasa es que digo, bueno, como luego hablaremos de la feria, que una de las razones también por la que retrasamos el podcast fue porque vine mala del CES. Es muy típico ponerte malo en una feria porque, bueno, entras y sales de sitios donde está el aire puesto, tocas muchas cosas que ha tocado muchísima gente y, bueno, al final pues muchas veces puedes terminar cayendo enfermo. Y es lo que me pasó. Vine muy enferma. Así que bueno, pero por suerte me cogió ya al final cuando ya estaba la feria prácticamente finiquitada. Así que bueno, sobre la feria en sí, estoy muy de acuerdo contigo en que me ha parecido una feria que es cierto que ya no guarda esas súper sorpresas que vivíamos años atrás por culpa de las filtraciones que a fin de cuentas nos adelantan y nos anticipan siempre lo que va a pasar en los eventos, pero bueno, ha sido una feria interesante, variada. Creo que las teles han sido lo que más, o de los productos estrellas de la feria, y que ha habido propuestas muy, muy interesantes. De hecho, ahora vamos a hablar de un par de ellas, hablaréis vosotros de un par de ellas. Y bueno, la feria, bien, me ha gustado además que este año se celebraba aniversario de ¿cuántos años llevaba el CES? Ay, no me acuerdo, pero llevaba, este año celebraba su aniversario de X años que lleva celebrándose en Las Vegas, y entonces a todos los participantes de la feria nos daban la acreditación, y si llevabas más de 5 años te daban una pegatina que ponías más de 5 años. Si llevabas 10, más de 10 años, o más de 15 años, creo que también había y tal. Entonces, bueno, yo lucía muy orgullosa mi pegatina de más de 5 años. Ya soy veterana en el CES. Y había, incluso llegué a ver uno más de 20 años. Puede ser que viera uno que dije como, madre mía. Así que, y bueno, la feria es la dinámica, la de siempre. Primeros días de rueda de prensa en los hoteles, que son los peores días porque tienes que moverte muchísimo entre los hoteles, el tráfico es horrible, aunque es cierto que, bueno, yo estaba utilizando Uber y Uber ha funcionado muy, muy, muy bien, así que muy contenta en ese aspecto. Y luego ya cuando empezaba la feria en sí, pues bueno, los están y te podías dar una vuelta, pero es cierto que ya para entonces realmente las noticias ya están todas fuera. Si simplemente te sirve un poco pues para volver a ver algún producto que no te dio tiempo en la rueda de prensa o que no lo viste con el tiempo suficiente, quieres comprobar algo. Hay veces que hay demos interesantes que evidentemente la rueda de prensa no se llevan a cabo. Pero bueno, ha sido yo creo que una feria interesante, sí. Ya no hay tantas sorpresas como antes, que la gente dice, uy, la feria, qué porquería, todas son iguales. Bueno, es que ya no tenemos ese factor sorpresa. Pero yo creo que se han presentado productos también bastante, bastante interesantes para este 2017.
Claro que sí. Bueno, hablemos de los productos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Xiaomi. Xiaomi presentó la Mi TV 4, y este es uno de los artículos más vistos durante estas últimas semanas. Y es porque, sí, como bien dices, a la gente le ha llamado bastante la atención las televisiones, especialmente. Que me asombra, la verdad. No esperaba que las televisiones lleguen a llamar tanto la atención de la gente.
Ni yo tampoco.
Entonces, bueno, hablemos de la Mi TV 4. ¿Qué es lo que ofrece? Es una televisión de 4,9 milímetros de grosor, que no entiendo por qué es tan importante tener una televisión que sea tan extremadamente delgada. Si a la final la pones en la pared y bueno, que sea un poquito más gruesa o un poquito menos gruesa, no importa tanto. Si es que está bien montada, porque también he visto televisiones que se caen de las paredes. Bueno, ¿qué es lo que tiene la Mi TV 4 de Xiaomi? Bueno, primero es basada en Android, porque ahora las televisiones ya no son solamente televisiones. Por mucho que yo me he quejado durante años que cuando compro una televisión quiero que sea tonta, que solamente me muestre la imagen, la verdad es que las televisiones inteligentes llaman cada vez más la atención. Entonces, esta, la Mi TV 4, se basa en Android, y bueno, porque tiene Android tienes acceso a aplicaciones, tienes acceso, qué sé yo, a ver Netflix, YouTube y otras cosas así. Pero lo más interesante es que ofrece integración con otros servicios, y por ejemplo, cuando tú buscas cosas usando la televisión, la televisión mismo encuentra cosas relacionadas con lo que buscaste. Entonces, si tú buscas series de televisión, te va a mostrar no solamente la serie que buscaste, sino además otras series similares. Es lo más curioso. Es algo nuevo a lo que no estamos totalmente acostumbrados, en que la televisión nos dé recomendaciones. Y yo recordaba a un amigo mío cuando él recién se compró Tivo hace unos 15 años o algo así, que por alguna razón Tivo pensaba que era gay. Y Tivo siempre le mostraba las cosas gay. Y él no tenía idea de por qué, no sabía qué es lo que había buscado, pero Tivo pensaba que era gay. Entonces, bueno, tampoco esas recomendaciones son 100% seguras de lo que necesitamos, pero son curiosas. Ahora, otra cosa interesante es que esta televisión es totalmente modular. Entonces, tú puedes reemplazar la pantalla, puedes reemplazar la placa base o el sistema de sonido, puedes reemplazar distintos componentes. Y hemos hablado algunas veces sobre las televisiones modulares, porque las televisiones modulares tienen mucho sentido, porque la pantalla por lo general no la reemplazas a menos de que se dañe. La pantalla la puedes tener por varios años, pero la televisión puede quedar muy vieja, entonces quieres reemplazar el procesamiento. O el sonido no es el adecuado, puedes buscar mejor sonido o reemplazar o quitar el sonido totalmente y tener tus altavoces por separado. Entonces me parece muy interesante esto. Ahora el precio. La versión de 65 pulgadas se venderá por unos $1,500 más o menos, pero si es que le incluye sonido Dolby Atmos, esto va a $2,000, $500 más por Dolby Atmos, que me parece un poco elevado, pero no estoy muy al tanto de cuánto en realidad costaría poner Dolby Atmos por separado. Tú, Carlos, ¿estás al tanto de esto? ¿Cómo puedes poner Dolby Atmos? Tienes que tener un...
Para tener parlantes? Dolby Atmos tienes que tener altavoces en el techo. Entonces
¿cómo puede la televisión ofrecer Atmos?
Porque la barra de sonido tiene unos altavoces laterales que hacen que rebote hacia arriba. Esa barra de sonido que incluye el Xiaomi tiene altavoces frontales para hacer la simulación del 5.1 y luego unos superiores para que las ondas reboten en el techo y te hagan el efecto superior. Es el Atmos, que es el que te hace, bueno, pues un entorno en el que puedes identificar en 360 grados el sonido. Por ejemplo, un helicóptero cuando pasa por encima tuya, etcétera. Normalmente las barras de sonido esas también incluyen unos altavoces traseros inalámbricos que funcionan todavía mejor. Y esos altavoces traseros, al igual que tienen altavoces frontales, también tienen unos superiores. En el caso de Samsung, en una barra de sonido Atmos, funciona así. Los traseros tienen altavoces superiores, al igual que la barra. Entonces, el envolvente superior es todavía mejor, se consigue mucho mejor. Xiaomi creo que solo es la barra.
Lo que se debe también tomar en cuenta es que para el sonido debes considerar los materiales que hacen tu habitación, porque dependiendo de los materiales que tengas en las paredes y en el techo, el sonido rebotará más o rebotará menos.
Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta.
Claro, tienes ventanas o no tienes ventanas, tienes alfombra, el techo es con los granitos o es un techo plano, todo eso influye en el sonido. Entonces, claro, no es solamente comprarse cualquier dispositivo, sino también tomar en cuenta cómo funciona con el ambiente.
Sí, a día de hoy, amplificadores y sistemas de sonido incluyen un calibrado automático a través de un micrófono que conectas en el, donde normalmente te vas a sentar a ver la tele, etcétera. Y por medio de una calibración por pitidos que rebotan y el micrófono detecta las ondas, pues calibra perfectamente. Bueno, pues el sonido central tiene que salir a tal potencia, los superiores a tal. Y así pues se consigue, bueno, pues un calibrado automático más o menos factible y bueno.
Claro que sí. Pues bueno, ahora que estamos hablando de televisiones, ¿por qué no nos cuentas tú sobre las televisiones de LG también presentadas en el CES?
Pues son una de las más llamativas, porque estas sí que son extremadamente delgadas. El grosor de la televisión alcanza solo los 2,57 milímetros. O sea, imaginaros que es nada, es casi un papel. Pero sí que tiene un poquito de truco, porque, claro, como siempre suele ocurrir en el CES, en estas presentaciones espectaculares, el fabricante siempre presenta el mejor de los casos. Y en este caso, la tele LG está colocada en un panel, un falso panel, que, bueno, en el stand lo había de cristal, pero en la presentación oficial sí que era un panel como con un papel pintado, algo así, que lo que hace como si fuera pues una pared de pladur, una falsa pared de pladur, de forma que detrás de la tele pueda pasar un pequeño cable, un cable plano, que lleva todas las comunicaciones del panel a un altavoz, que a su vez hace la función de centralita de imagen. Es decir, la consola tendrías que conectarla a ese altavoz, el amplificador, o sea, quiero decir, el sintonizador de televisión, lo que sea, satélite, lo que sea. Como hemos visto en otros modelos del mercado, Samsung o de Sony, pero en este caso, bueno, pues de LG, poniendo este panel ultra delgado. Otra de las ventajas que tiene este panel ultra delgado es que el montaje permite realizarse con imanes. Es tan fina y tan ligera que con una serie de imanes que ofrece el fabricante, coges y la pegas a la pared, lo cual es algo bastante sorprendente. Y bueno, es ya deja de ser un producto conceptual, obviamente es comercial, pero como digo, eso, en una pared normal y corriente de casa tendríamos que tener ese cable plano visto, no quedaría la tele completamente colgada así como si nada. ese cable plano habría que ocultarlo de alguna forma. Entonces, por eso es ese panel de cartón o cristal o lo que sea, que es lo que ofrece LG para ocultarlo, para que el cable vaya por detrás. Entonces, a
no,
los 2,
no me acuerdo cómo es la de LG, pero, por ejemplo, la de Samsung, que también ha presentado en el CES una tele también súper delgada, igual, con una caja que es el centro de conexiones y de toda la vida de la tele, el cable... que es un cable similar al de LG, es como medio transparentoso, casi se seguiría viendo en una pared, pero es bastante, pasa bastante desapercibido, pero el de LG no me acuerdo cómo era.
Pues si no te acuerdas, he puesto el enlace en el chat para que lo puedas ver.
Vale, vale, muchas gracias, José. Sí,
claro. En la foto se ve como un cable negro plano, parece, ¿no? O gris.
¿Negro, no?
Sí, es como gris, es que, o blanco.
Sí, es que gris en el modelo del panel, así como que tiene textura de tela, pero en el cristal, la tele en que está colgada al cristal, parece que es negro. No sé, pero como digo, claro, existe un cable, es muy plano, muy delgado, la verdad que es nada, pero el que quiera colgarlo en su casa, en una pared normal, pues ese cable va a tener que aparecer por algún lado, no vas a hacer un agujero para ocultar el cable, eso es un poco claro. Extraño. Entonces, hay que tener eso en cuenta, pero oye, lo ha conseguido, estamos hablando de una tele de 2,57 milímetros, que es increíble, y bueno, es que no sé, bueno, 4K, OLED, etcétera. Algo también que hay que puntualizar del CES es que Sony también ha dado el salto al OLED. Fue una noticia bastante llamativa que ya no es solo LG la que manda en OLED, sino también Sony.
Claro.
Ofrece esa opción. Y es Samsung la que se resiste y sigue aprovechando el potencial del LED con los nuevos paneles y no sé hasta cuándo dará el salto al OLED, no sé.
Claro, me quejaba yo de que la televisión de Xiaomi es lo que hacen, es decir, que es más delgada. Pero en cambio, estas de LG sí me parece que es un cambio un poquito más radical en la industria, que puede marcar una diferencia bastante grande. Esto de poder colgar una televisión con simples imanes me parece buenísimo, buenísimo. Ahora, si es que podrían hacer la comunicación con el procesador, con la unidad, la barra de sonido, de manera inalámbrica, sería mucho mejor. Que no tengas que pasar ningún cablecito, sino que se comunique así solito. Y se puede transmitir electricidad y video, datos, de manera inalámbrica. No es práctico hacerlo porque se derrocha mucha electricidad, pero es posible hacerlo. O sea, es que me parece que en esto, que tienes una ubicación directa, que sabes muy bien a qué distancia puedes ubicarlo y todo, me parece que sería muy práctico tenerlo de manera inalámbrica todo.
Es que lo de la electricidad, no es la primera vez que lo comentas, pero yo creo que todavía queda un poquito para eso, pero sobre todo para encender un panel de 70 pulgadas, ¿no? Y demás, pero sí que la emisión de imagen sí que podría ahorrarse algo por ahí y ofrecer la electricidad, pues que digo yo, una instalación... No sé, un cable que me tiras por detrás simplemente y ya está. Pero y la imagen sí. O sea, hay proyectores hoy en día que transmiten inalámbricamente en Full HD. Y aunque claro, este OLED también es 4K.
Ahora, ¿qué me haría a mí cambiar mi televisión? Que funciona muy bien y todo. Me haría que sea inalámbrica, por ejemplo, que pueda montarla con imanes. Que sea desplegable, que yo pueda doblar la televisión, bajarla así, pum, y aquí está la televisión grande. Uy,
tú pides mucho, José.
Te va a quedar con la tele bastante tiempo, ¿eh, José?
O que sea transparente. Ese tipo de cosas es lo que me emociona, que ahí sí me compré de televisión nueva.
Todos esos conceptos locos que presentan los fabricantes y que luego nunca salen, ¿no? Eso.
No, pero esta televisión de LG está a la venta ya. Hace 10 años, una televisión que puedas montarla con imanes
no, era un concepto. Una locura. Sí, totalmente, sí.
Entonces, claro, las cosas sí cambian. Digo yo, les estoy dando ideas por si quieren contratarme, pues yo puedo ser el evangelista o algo de eso, ¿no?
A mí lo que me preocupa es el tema de que están muchos fabricantes optando a la solución de la barra con toda la centralización de las señales. A mí es que personalmente es algo que me fastidia porque yo tengo la tele colgada en la pared y no podría tener una barra abajo porque no tengo espacio para eso. Yo tengo la tele integrada en la pared. Entonces, todos estos modelos modernos que ofrecen esa solución para mí no me vale y es un fastidio. Y seguro que no soy el único. Hay gente que tiene las televisiones en brazos colgados en la pared. Entonces...
Pero no tiene que ser necesariamente justo abajo. Podrían ofrecer de que puede estar a un lado, de que no sea la barra de sonido ahí, sino solamente el procesamiento y puedes tenerlo a un lado o atrás o qué sé yo.
Sí, pero ya no es eso. Vale, me parece muy bien que esta barra, que seguro que lo hace, se puede colgar, ¿no? Para que tengas la barra abajo justo de la tele y lo cuelgues también en la pared. Pero es que esa barra va a llegar
todas las señales de vídeo. Yo tengo un amplificador de imagen, pero el que no lo tenga tiene que meter la consola, el satélite, el lo que sea, todo ahí. Va a tener 400 cables que va a aparecer una araña ahí en la pared. O sea, eso es horrible. Entonces, el tema del avance, de cómo están avanzando las televisiones, con la integración en pared, en colgarlo en la pared, está un poco complicado, porque últimamente tienes que irte a modelos inferiores.
Tecnologías inalámbricas, esa es la solución.
Sí, desde luego.
Bueno, y nos preguntan un poco de que estas televisiones ultra delgadas, ¿cómo se ventilan? Porque no se sobrecalientan. Ven Alfaro, lo preguntan en YouTube. Y yo diría que no, las televisiones OLED no producen casi calor. Las televisiones plasma, recuerdo yo que producían bastante calor. Pero las OLED, si no me equivoco, casi no producen nada de calor. Porque una luz LED no produce calor. Porque el calor lo que es desperdiciar energía. Lo que quieres es que un foco, por ejemplo, una bombilla, lo que te dé es luz. Si es que la bombilla, además de darte luz, te da calor, está desperdiciando energía. Las televisiones ahora son mucho más eficientes, que te dan más brillo y menos calor. Entonces, yo diría que la ventilación no es ningún problema en este caso. Bueno, pues pasemos a la siguiente noticia. Y este es un poquito más controversial. Y yo creo que hay opiniones de lado y lado de si es correcto o no es correcto hacer lo que vamos a mencionar. Bueno, hablamos del Holocausto de Berlín. Y un artista ha decidido hacer algo con respecto a los selfies y las fotografías tomadas ahí. Pues bueno, Drita, ¿nos quieres contar un poquito de qué se trata esto?
Sí, el artista en cuestión se llama Shahak Shapira. Es israelí, pero de antepasados judíos, y bueno, parece que Shahak, un poco cansado o harto de ver las fotos que se toma la gente en el memorial al Holocausto que está en Berlín, pues ha decidido actuar y remover un poco las conciencias de la gente. Para quien no lo sepa, el monumento al Holocausto de Berlín es un monumento enorme, son 2.711 bloques de diferente altura, la verdad que impresiona muchísimo cuando lo ves en directo, de hormigón, bloques de hormigón. Y bueno, este monumento, que lo diseñó el arquitecto Peter Eisenman, es un memorial a los judíos asesinados en Europa durante el Holocausto. Entonces, bueno, se supone, y es un monumento triste, ¿no? O es un monumento de recuerdo a las víctimas de algo tan horrible como fue el régimen nazi de Hitler. Entonces, bueno, ¿por qué Shahak está harto de ver fotos allí? Bueno, está harto de ver fotos de personas que se hacen fotos allí, pues saltando, riendo, haciendo el pino, jaja, jiji, tal. Entonces ha creado una página web en la que ha recopilado fotos de redes sociales, de Facebook, de, no sé, de Flickr, creo, bueno, de varias redes sociales en las que se suelen subir fotos, Instagram, las ha cogido y ha creado una especie de composición, de manera que tú ves una foto normal, la foto que se ha tomado, por ejemplo, una pareja, y si pasas el ratón por encima, ves la misma foto en blanco y negro, y detrás de fondo, pues, por ejemplo, pues todos los judíos que estaban en los campos de concentración, una foto de judíos hacinados en una habitación de un campo de concentración. Entonces, claro, esas imágenes u otros saltando, y de repente, pues, si pasas el ratón por encima de dos chicos que están saltando entre dos bloques, pues de repente ahí están saltando encima de un montón de cuerpos sin vida, de gente que fueron exterminados allí en los campos de concentración. Entonces, bueno, lo que intenta con esto es denunciar un poco el poco respeto que tienen algunos turistas, porque, bueno, por este monumento pasan más de 10.000 personas al día en Berlín, el poco respeto que tienen a un monumento tan delicado y que remueve tanto en nuestra historia reciente. Y, bueno, para que la gente tenga un poco más de consideración o de respeto hacia todas esas víctimas y no se tome pues fotos tan alegres en un monumento tan triste. Entonces, bueno, pues ha creado esta web que invita a todo el mundo que quiera que la visite y la vea si no la habéis visto ya, porque, bueno, ha sido uno de los posts también más vistos de estas semanas, y que saque sus propias conclusiones o opinión al respecto. Yo he estado allí, no tengo fotos saltando, puede que tenga alguna foto sonriendo a la cámara, pero tampoco he hecho ninguna tontería. Yo creo que me sentiría incómoda haciendo tonterías sabiendo en el sitio en el que estoy, como si voy, porque también puedes ir en Alemania, puedes visitar algunos campos de concentración donde se hacen pues visitas turísticas para que la gente pues conozca la historia de lo que pasó allí y tal. También me parecería de muy mal gusto hacerse fotos pues selfie tal en un sitio pues tan delicado y tan que representa un horror tan, tan espantoso. Entonces, bueno, pero bueno, la opinión es libre y me imagino que tú no piensas igual.
Yo creo que es un poco complicado porque...
es que, Carlos.
Sí, no, dejo ya tu intervención final, la dejamos mejor luego, que va a ser rompedora seguro. Pero yo creo que es un poco complicado porque en el momento que lo haces monumento, pues ya es un poco, no sé, a los monumentos se le hacen fotos y claro, si le dices que eso es la historia del holocausto y demás, el hecho ya de hacer una simple foto, simplemente a los bloques de hormigón, ya sería una falta de respeto, ¿no? Entonces... No,
lo que da falta de respeto es la actitud de algunas personas. Es que hay gente haciendo el pino. O sea, sí,
pero ojo, que el artista ese también utilizó fotos de simples selfies. Y un selfie no me parece una falta de respeto. Saltar entre bloques, sí, totalmente. Pero hay fotos y fotos.
Sí, bueno, sí puede que a lo mejor la del selfie no sea precisamente la más adecuada o la más hiriente de todas, pero por ejemplo la de los dos chicos saltando entre bloques de hormigón sí me parece bastante fea. Y posiblemente si yo viera esa foto en Instagram pasando los feeds, no caería en eso, hasta que ahora este hombre se ha denunciado la poca sensibilidad que tenemos con este tema, respecto a este monumento.
Y ahora sí, uno de los comentarios en este artículo es que el holocausto nunca sucedió. Que me asombra todavía ver gente que opina que el holocausto nunca sucedió. Y le iba a responder, pero dije, ¿para qué pierdo mi tiempo? Así es que
no. Ay, Dios mío, no había leído eso.
El holocausto nunca sucedió. Y ¿cómo? Gente no murió durante la Segunda Guerra Mundial. Alguna cosa así. Y digo, bueno, murieron como 17 millones de rusos. No solamente judíos, rusos también murieron. Murió gente de muchas nacionalidades.
Muchas nacionalidades, claro.
Entonces, La gente me asombra con sus comentarios algunas veces. La recomendación es nunca leer comentarios, pero no puedo evitarlo. También hay comentarios muy buenos y muy inteligentes.
Claro, es que muchas veces tenemos que estar atentos porque hay lectores que nos dejan comentarios. A veces simplemente un saludo y igualmente se agradece o me encantó este artículo, y otras veces pues te hacen una puntualización o añaden información que no controlábamos. Entonces... hay que vigilar los comentarios porque muchas veces son muy enriquecedores. La mayor parte del tiempo son enriquecedores. Pero vaya, hay veces que también la gente se pasa un poquito.
Sí. Ah, pues hablemos de juegos. Hablemos de Nintendo, pero no todavía de la Nintendo Switch. No. Hablemos sobre los juegos viejos de Nintendo, porque es impresionante que todavía encontramos cosas de los juegos viejos, juegos de hace 20 años, y nos emocionamos. Yo especialmente me parece genial de los juegos que me encantan. Mira, Carlos nos va a contar aquí sobre un pequeño bug en Super Mario World.
Mira que he jugado veces a Super Mario World de Super Nintendo, muchísimas veces, y no tenía ni idea de la existencia de este truco, o como quieras llamarlo. Y es que resulta que hay un movimiento que si lo consigues, haces a Mario invencible. Con esto quiero decir, no es que lo transformes y aparezca un halo con el que puedas manejar a Mario por todo el mapa, por todo la fase sin que te maten. No, en realidad es un movimiento específico que cuando Mario se está resbalando por una pequeña cuesta, cualquier enemigo que lo toque, ese enemigo muere instantáneamente y a Mario no le pasa nada. Ya sea... el fantasma gigante de la casa encantada, la bola que flota esa verde, que eso simplemente solo tenemos que saltar sobre ella, no se puede hacer nada, también cae. Las sierras que hay en el suelo, que es un objeto que, bueno, que simplemente está ahí para matarte, bueno, pues, y no se le puede hacer nada, ni saltar sobre ella ni nada, bueno, pues si te resbalas por una cuestecita y la tocas, ¡pap!, desaparece, hace plom y te la cargas. Este es un movimiento chulísimo, en el artículo podréis ver algunos GIFs y algún vídeo demostrándolo, y es una cosa curiosísima que yo desconocía, me quedé loquísimo cuando lo vi, y es súper, súper, súper divertido. Y es eso, es el movimiento de Mario cuando baja por una pequeña cuesta y se resbala así de culo, pues ese momento en el que está resbalando se convierte, ahí en ese momento se convierte en invencible. Es chulísimo.
Sí, pero es... no es un bug, no es una equivocación, es planificado totalmente.
Sí,
movimiento.
Un error no es, sí, claro, el movimiento está, pero yo creo... sí, claro, es que... porque hay momentos en los que los pequeños champiñones, esas ristras champiñones están preparados para que tú te tires de una cuesta y mates todo, ¿no? Seguido. Y claro, eso activa a que Mario, que todo personaje móvil del mapa que toca... pues lo mata. Y eso es lo que ocurre. Entonces, yo creo que no estaba pensado para que ocurriera en momentos específicos como el de la sierra, porque es que en el GIF que demuestra cómo Mario mata a la sierra, eso ya es buscando el momento, porque es que se resbala en un pequeño triangulito que hay en la esquina, ese triangulito que te servía para impulsarte hacia arriba, pues, o sea, ya es buscando el milímetro. Y ahí lo demuestran, que Mario se convierte en invencible precisamente en ese movimiento.
Y ahorita estoy obsesionado con Mario, que he pasado jugando Super Mario Run todos los días desde que salió, todos los días, al menos unas 2, 3, 4 veces al día. Donde tengo 10 minutos de esperar algo, nada, Super Mario Run. Y claro, tú hablas de Mario deslizarse, digo, oh, tengo que abrir el teléfono para jugar un poco más.
Nada, pues sí, Super Mario Run es un vicio, a mí me gustó muchísimo. Lo tengo dejado porque estuve jugando los primeros días. Y me lo completé, no con todas las estrellas negras ni moradas, pero lo completé hasta el final y ya no he vuelto a jugar, fíjate.
No, claro, mi meta es conseguir todas las monedas. Ya tengo varios mundos que tengo todas las monedas, me faltan algunos otros y soy buenísimo en el
Monster Mario. Un amigo mío lo tiene completo. De hecho, ha estado comentando antes en el chat de Facebook, ha estado comentando ahí y esa persona lo tiene completo al 100% Mario Run, impresionante.
Bueno, pues ahora hablemos un poquito de salud. Y bueno, tú, Drita, has cambiado ya desde hace algunos años, has cambiado tu modo de vida haciendo bastante ejercicio y qué sé yo. Así es que ahora tú puedes contarnos un poquito de una mejor manera de vivir nuestra vida.
Bueno, lo de hace muchos años, no, hace como un año o así que hago deporte de manera más seria, se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo soy súper floja, pero floja, 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 y después de un mes o así ya empieza tu cuerpo a cambiar y ya vas viendo cambios y vas con más ganas al gimnasio y tal. O sea, desde hace como un año así, un poquito más, estoy ya más motivada con el tema del deporte, la verdad, lo reconozco. Pero bueno, esto no va realmente con el deporte, pero sí con la salud. Resulta que hay una web nueva que se ha hecho bastante popular, se llama sinazúcar.org. La lleva un chico llamado Antonio Estrada, que es fotógrafo, amante de la vida sana y del deporte, se describe él. Y bueno, lo que hace en esta página es denunciar todo el azúcar oculto que no sabemos que consumimos diariamente. Y es que hay muchísimos productos, especialmente, claro, los procesados, que llevan muchísimo azúcar que no imaginamos que pueda estar contenido, pues por ejemplo, en un zumo. Nos llamamos los típicos zumos de plátano y soja, tal. Oh, qué bien suena, ¿no? Fruta, soja, esto tiene que ser sano sí o sí. Y a lo mejor pues tiene muchísima azúcar escondida, que no reparamos en que está ahí, porque no leemos los ingredientes ni le echamos cuenta a esas cantidades. Entonces, bueno, este chico lo que quiere es denunciar un poco esto, y en esta web que os decía, lo que hace es hacer fotos a productos y al lado pone el número de terrones de azúcar que lleva, para que, bueno, visualmente podamos hacer una comparativa y que lo veamos más claro la cantidad de azúcar que lleva cada producto. Es cierto que este chico, como tal y como se describe por lo que parece, no es médico, ¿vale? Pero bueno, él simplemente tiene que mirar los ingredientes para, bueno, las cantidades, los datos nutricionales de la información del paquete para poder hacerse una idea de las cantidades de azúcar. También es cierto que no hay que desterrar todo el azúcar de nuestro cuerpo. Es importante también consumir azúcar, pero sí, es cierto también que consumimos más del doble de lo recomendado por la OMS. La OMS recomienda un 10% y lo superideal sería un 5%. Y, por ejemplo, en España los datos que hay es que consumimos casi el doble o triple, y en Estados Unidos no me quiero imaginar.
Es lo que iba a decir, tú consumirás el doble porque vives en España. Yo consumo unas 10 veces más.
Y eso es malísimo porque, bueno, pues puede derivar en sobrepeso, puede derivar en enfermedades tan graves como la diabetes. Entonces, bueno, hay que ser un poco con esta página. Lo que se intenta sobre todo es concienciar a la gente de que tenemos que, bueno, me repito, de ser más conscientes del azúcar que consumimos diariamente, porque aparte del azúcar bueno, porque incluso la fruta lleva azúcar, hay muchísimo azúcar escondido y en cantidades muy, muy grandes en muchos productos que consumimos a diario. Incluso un bote de tomate frito lleva azúcar. Y si miras en una estantería y comparas distintos botes de tomate frito de diferentes marcas, verás que a veces las diferencias son abismales. Yo es algo que hace tiempo que llevo fijándome. Yo, por ejemplo, no tomo nunca zumos porque están llenos de azúcares. Por ejemplo, si voy a comprar un tomate frito, por lo general intento hacerlo casero, bueno, no yo, porque yo cocinillas poco, pero bueno, si lo tengo que comprar en un supermercado, siempre intento mirar el que tiene menos cantidad de azúcar. No suelo comer cereales porque los cereales también son una bomba de azúcar horrorosa. Eso no quiere decir que no me dé a veces mis caprichos, por supuestísimo que sí. Soy una loca del chocolate, los cereales me encantan y alguna vez los como, pero es cierto que intento ser más consciente y frenar un poco ese tipo de alimentos porque es cierto que estamos consumiendo una cantidad de azúcar innecesaria y que nos puede derivar en problemas en el futuro. Entonces, bueno, lo que decía... Hay gente que ha criticado un poco la página porque es cierto que este chico no es un profesional de la salud, pero yo creo que de todas maneras la acción que está haciendo es bastante buena para que nos demos cuenta, porque yo creo que mucha gente, es lo que digo, no era consciente de que un yogur desnatado puede llevar bastante cantidad de azúcar a veces.
Claro.
Así okay. Que bueno, la idea además, perdona, y ya con esto termino, sobre el tema, la idea realmente no es nueva, ya existía en otras páginas, hay una cuenta en Instagram que también se dedicaba a hacer lo mismo, al lado de los terrones de azúcar y tal, pero era estadounidense, entonces bueno, había muchos productos que realmente no se vendían, pues por ejemplo en España y no te sentías del todo identificado, pero este como es un chico español, pues las fotos de los productos que hace son de productos españoles, incluso de marcas blancas de supermercados de España, entonces pues los que sean lectores de España se verán mucho más reflejados al ver esta página porque van a encontrar productos que probablemente tengan en su frigorífico.
Claro, yo llevo unos 10 años sin tomar sodas o colas. Antes los tomaba todos los días, una Coca-Cola diaria era algo muy común. Pero claro, cuando te das cuenta de que al menos un cuarto de la Coca-Cola es solo azúcar, que si pones azúcar y agua ya tienes la Coca-Cola, es impresionante. Y lo que sucede en Estados Unidos es que hay una sobreproducción de maíz y el maíz está subvencionado por el gobierno para mantener la economía. Entonces, como hay sobreproducción de maíz, el maíz es prácticamente gratuito y lo que haces es azúcar de maíz que pones en todos los productos. Y lo que sucede con los humanos es que cuando éramos todavía simios, era encontrar azúcares era muy difícil. Entonces, cuando encontrábamos algo de azúcar, comíamos todo lo que podíamos, porque no sabíamos cuándo era la próxima vez que conseguimos algo que tenga tantas calorías. Y ahora hacemos lo mismo. Encontramos azúcar, comemos todo lo que podemos, pero ahora encontramos azúcar en cada paso, entonces seguimos consumiendo claro. Azúcar.
Además, bueno, es que el azúcar es que te engancha, es la droga. Yo considero que es la droga del siglo XX. El azúcar puede llegar a engancharte de una manera que ni tú te das cuenta y lo comes y enseguida el placer es instantáneo. Entonces nuestro cerebro nos pide más azúcar y quiere más azúcar. Por eso siempre nos morimos por comer esas cosas y comemos un poco y no podemos, que necesitamos más. Cuando te comes una zanahoria, no necesitas otra urgentemente. Pero con un bollito de chocolate, pues sí, te vuelves loco por comerte el segundo. Y eso es por eso, por el cómo se activa, cómo te activa el azúcar.
Se estima que los inmigrantes de Estados Unidos ganan unas 10 libras cada vez que cuando se mudan a este país. Y yo, al menos unas 40 desde que me mudé acá.
Bueno, bueno. Yo he engordado en Las Vegas, ¿eh? Porque es que es lo mismo. Es, hombre, son patatas y son un montón de porquería. Es cierto, me he contenido y no he bebido Mountain Dew. Que yo otras veces que voy a... Eso es lo peor. O sea, yo la vez que cuando descubrí el Mountain Dew fue la primera vez que fui a Estados Unidos, creo que sí, fue la primera vez que fui al CES y en el tráiler de Engadget había un montón de bebidas de Mountain Dew y yo me volví loca, yo no sé si me recuerdas que yo siempre tenía una botella de Mountain Dew y otra de Red Bull, bueno, de Monster, al lado del portátil y bebiendo tal. Y me pasé años que cada vez que iba a Estados Unidos, Mountain Dew, tal, hasta que me dio por mirar la de azúcar que lleva el Mountain Dew, que puede llevar como el doble de la Coca-Cola normal, o sea, es el refresco con mayor azúcar que existe. Así, claro, así estaba yo de enganchada, claro, y ya esta vez me he controlado y no he tomado Mountain Dew.
Yo lo compré, a mí me encanta tener Mountain Dew, pero no lo he tomado en unos, al menos 5 años que no he tomado Mountain Dew, y me encanta, ah, me
bien,
encanta.
Bien, bien.
Pues nada, hablemos un poquito de Nokia, ya hemos mencionado Nokia durante los podcasts anteriores porque la gente que trabajaba antes para Nokia y gente que también trabajaba para Microsoft creó una nueva compañía. Crearon a HMD y esta compañía compró los derechos de Nokia de Microsoft. Y lo que mencionábamos es que, bueno, van a empezar a vender teléfonos de Nokia y qué sé yo. Pues nada, finalmente ha salido el teléfono de Nokia, pero resulta que se vende solamente en China. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de por qué se vende solamente en China. Hablamos un poquito más sobre el teléfono en sí. Hablamos del Nokia 6. El Nokia 6 es un teléfono LTE con Android Nougat, de pantalla de 5.5 pulgadas, cámaras de 16 y 6 megapíxeles, un procesador Snapdragon 430, lo que le ponen un gama media más o menos, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Pues bueno, muy buen teléfono por ahí, las características. Hablemos del precio. El precio, $246, que es bastante, bastante económico. Me parece muy buen precio. Aunque yo diría que posiblemente para China sea un poco costoso. Para nosotros es bastante económico por acá. Y ahora, bueno, dirás, ¿y por qué Nokia o HMD vende en China? Y lo que han dicho ellos es que, bueno, China en estos momentos tiene 552 millones de usuarios de teléfonos. Y esperan de que esa cantidad crezca a más de 593 millones en este año. Eso quiere decir que va al menos unos 40 millones más o más durante un año. Es algo impresionante. El mercado chino es un mercado inmenso. Y bueno, vender cosas en el mercado chino es un poco complicado porque siempre tienes que estar trabajando con el gobierno. El gobierno tiene que aprobar todo y el gobierno generalmente es socio de las compañías que venden por allá. Pero es un mercado extremadamente importante. Entonces, no me asombra mucho de que Nokia o HMD quiera vender en China, pero sí me asombra de que uno de sus primeros teléfonos salgan a la venta en China. Y esto me pregunto yo si es que en realidad pensará vender en esta parte del mundo. Para nosotros que tenemos muchos recuerdos de la marca, y a mí me encantaría tener algo de Nokia, pero ahora ellos se deciden por el mercado chino, me parece una cosa rarísima, rarísima.
Va a haber teléfono para Europa, porque va a haber evento en la Mobile World Congress. No sabemos qué, pero todo el mundo no sabemos si va a ser este teléfono, si va a ser otro, una variante, si va a ser un teléfono más tope de gama para competir con lo que se está moviendo por aquí, pero tranquilo, José, que va a haber teléfono en Europa y en Estados Unidos y espero que en Latinoamérica también, porque hay eventos en la Mobile World Congress, ya creo que está confirmado, incluso había rumores y luego se confirmó que iban a estar allí, así que algo nos tienen que contar, está claro.
Bueno, y espero que tengan algo bueno, porque el Nokia 6 es teléfono de gama media, no esperamos sí. Ninguna cosa impresionante, pero es un teléfono cualquiera, no ofrece nada especial.
Sí.
Entonces, ojalá que presenten en el Mobile algo novedoso, algo que en realidad llame la atención, que sea como los Nokias del pasado, porque Nokia era una compañía que tú tenías un teléfono Nokia y era un teléfono de excelente calidad con la última tecnología y unas opciones que ningún otro tenía. Entonces, eso es lo que quiero ver en Nokia. Pues nada, ya habíamos mencionado un poquito de Nintendo, así es que hablemos nuevamente de Nintendo porque el anuncio de la Nintendo Switch se hizo hace poco y a mí me ha llamado muchísimo la atención. Todavía no estoy seguro de si es que quiero comprar una Switch o no y ya está para reserva. Yo todavía no he reservado la mía, pero cada vez me convenzo más de que sí vale la pena. Tú, Carlos, bueno, ¿qué es lo que tiene la Switch? ¿Te atrae mucho la Switch?
Bueno, pues hay dudas de todo tipo porque Nintendo sigue sin hablar de especificaciones técnicas. Aquellos en los que les guste, bueno, pues indagar en RAM, procesador, velocidad del procesador, etcétera, no tienen respuestas todavía y tardarán en tenerlas hasta que no salga la consola porque Nintendo se niega a dar detalles de ese tipo. Entonces, lo que son eso, prestaciones cero. Al otro lado, los juegos. También tenemos un sabor de boca un tanto extraño porque nos encontramos con que Nintendo va a lanzar la consola con Zelda como juego total y luego llegará acompañado del juego de minijuegos como el 1-2 Switch, que es un pequeño juego en el que a través de minijuegos podremos jugar con compañeros con los nuevos Joy-Con y aprovechar así las características de los mandos, que es básicamente el juego que te va a ayudar a introducir la consola, o al menos las prestaciones de la consola, las características más llamativas. Esa vibración de alta definición, como llama Nintendo, de los Joy-Con, en el que seremos capaces de identificar el número de bolas que tiene una caja. Uno de los juegos es adivinar cuántas canicas tiene una caja, una supuesta caja que tienes en la mano. Entonces, girando el mando, inclinándolo, notas las vibraciones y los golpeos de las bolitas, de las canicas dentro de la caja, y eres capaz de identificar cuántas bolas hay dentro. Por lo visto, el nivel de vibración es tan exacto, que se adivina perfectamente. La gente que ha jugado ese juego sentía perfectamente el golpe de las canicas increíblemente bien. Por lo visto, está muy, muy conseguido, y es un avance tecnológico bastante, bastante llamativo, que seguro que va a dar mucho de qué hablar. En Zelda se nota la tensión del arco, etcétera, por lo visto. Entonces, eso es un punto muy llamativo a nivel de hardware, esa vibración HD. El cuentabolas, como dicen en Facebook. Y son pequeños minijuegos que es una técnica de presentación que ya habíamos visto anteriormente en Nintendo, como ocurrió con la Wii. En la Wii había el Wii Sport, que jugabas al tenis y aprovechabas el tema de los mandos, los Wiimote. Pues en este caso, ese juego llamativo es 1-2 Switch. Luego también llega en el lanzamiento Bomberman, un clásico de Nintendo, también muy chulo, de Capcom. Capcom, creo recordar, sí. Y no sé qué otro juego más, pero llama la atención eso, que como juego IP, como máximo lanzamiento, es Zelda. Nos quedamos sin Mario. Mario llegará a finales de año con el Mario Odyssey, que tiene muy buena pinta. Es un juego de mundo abierto de Mario chulísimo, completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora.
Y es que Mario viene al mundo real, entonces una ciudad real.
Sí, Mario. Sí, una ciudad real.
Es súper chulo, a mí me gusta un montón, eso tengo ganas de jugar ya.
Supongo que será un mapa, creo que se llama Newcon, ¿cómo era? Como New York, Newcon City creo que se llama. Y bueno, también hay un desierto, que es la primera imagen que vimos en la primera presentación de Switch, pero no se sabe mucho más del juego. Bueno, que llevará la gorra de Mario, ahora la lanza y le sirve para utilizarla para llegar más lejos en el salto, etcétera. Pero de ese Mario se sabe muy poco. Llegará a finales de año, por lo cual es un lanzamiento que podría ser muy esperado, pero que no lo vamos a tener hasta dentro de muchísimos meses. Mario Kart 8, que se puede contar como que es un simple port, llega con, no sé si llegaba a nuevos mapas y bueno, personajes añadidos. Bueno, pues no va a llegar hasta junio, creo recordar. Otro juego, Splatoon 2. No, Mario Kart creo que era mayo y Splatoon 2 es junio. Entonces, son cosas que dices tú, bueno, ¿y por qué tardan tanto? Y ya de por sí, Zelda, que decían que iba a retrasarse, menos mal, porque si no es que Switch llegaría sin juegos. Son pequeños peros que se van sumando y que van a dejar un lanzamiento un poco descafeinado. A nivel de juegos, porque la consola se va a vender, porque Zelda va a vender la consola sola. Pero claro, el que no le guste Zelda, o bueno, sí, Zelda y qué más, ¿qué hace?
Porque a ti te gusta Zelda. ¿Para juegos antiguos, juegos de Wii, Wii U, de otros consolas de Nintendo?
No, de momento no hay respuesta para eso. Sí que van a regalar con el nuevo sistema, con el nuevo modo online, que va a ser de pago. Es algo que ha molestado a muchos usuarios. Yo no lo veo nada extraño porque, no sé, una plataforma que es más avanzada va a permitir aspectos sociales, van a regalar estos juegos, a todo lo que es la plataforma online para jugar online. Va a ser de pago. No han dicho el precio, por lo cual tampoco sabemos exactamente qué ocurre con eso, pero sí ha molestado mucho que sea de pago. Yo no lo veo... No me sorprende que sea un servicio online de pago cuando el resto de plataformas lo hacen. Lo que sí habrá que ver qué va a ofrecer, porque los juegos que va a regalar son de Super Nintendo y NES, son lo que han dicho, con funciones online, que eso sí que sería algo novedoso. Es decir, el juego todavía de Super Nintendo con funciones online para jugar multijugador. Eso es bastante llamativo. Pero también he leído que el juego lo tendrás ese mes y que al mes siguiente no lo puedes jugar, según tengo entendido. Entonces, ¿qué es? ¿Me lo dan y luego me lo quitan? Es un poco extraño. Y es la manera de funcionar de Nintendo. Tampoco...
Pero a mí me gusta mucho pagar por el servicio, por ejemplo, en Xbox, que uno paga, pero uno recibe mucho mejor servicio.
Y funciona muy bien. Funciona claro. Muy bien, claro.
El problema, por ejemplo, con Xbox Live es que solamente está disponible en países específicos. Entonces, hay muchos países en donde no se puede utilizar Xbox Live si es que no tienes una tarjeta de crédito de uno de los países en los que se ofrece. Entonces, por ejemplo, hay Xbox Live en Colombia, pero no hay en Ecuador. Y son países que son vecinos. Entonces, eso me parece que podría ser un problema para Nintendo si es que piensan hacerlo de pago.
Pues sí. La presentación, como ya he comentado antes, entró en muchos detalles en lo que son los Joy-Cons, los mandos inalámbricos. Incorpora uno de ellos, no sé si era el izquierdo o el derecho, bueno, uno de los dos, incorpora una cámara infrarroja que va a permitir detectar, pues bueno, siluetas y determinadas cosas. Un ejemplo que ponen es el hacer el gesto de piedra, papel, tijera con las manos y, bueno, no sé qué más. Lo dejan ahí y no sé qué funcionalidad tendrán. Esto es como sacaron la tabla de Wii, la tabla para hacer Wii Fit y demás, y luego no se usó más. Entonces, son cosas que ya sabes el historial de Nintendo y no sabes cómo va a funcionar.
Entonces, los joysticks no van a poder reemplazar a los Wiimotes porque no tienen las cámaras y el sensor infrarrojo para poder funcionar como los Wiimotes, ¿verdad?
No, estos joysticks se conectan inalámbricamente a la consola por Bluetooth y con el acelerómetro y giroscopio, bueno, pues así detecta el movimiento, pero no sé.
Porque los Wiimotes tenían un sensor infrarrojo en la parte frontal que te permitía ver cuando lanzabas los bolos o cosas así. Uno tiene, pero el otro no. Entonces.
No, pero no es para eso.
No es lo mismo, claro, no es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo del Wiimote. Eso es algo completamente nuevo. Pero no han dicho qué aplicación tiene. Yo al menos no he visto ninguna demo que lo utilice. No sé decirte.
Entonces, bueno, ¿estás emocionado? ¿Te vas a comprar una Switch?
Bueno, yo tengo la suerte de que probablemente Nintendo me la mande para probar y ahí decidiré. Porque sí es cierto que el catálogo de juegos.
No, Zelda. Ojo, que si Nintendo te manda una Switch para probar, ahí decidiremos todos, porque nos tienes que contar cómo funciona.
Claro, ahí contaremos qué tal funciona la consola y qué tal va, pero me llama mucho la atención el tema de transportarla. Lo hablaba ayer con un amigo, porque yo sí es cierto que encuentro más probabilidades de jugar. Por ejemplo, el rato antes de irme a dormir en la cama, que utilizo mucho el móvil, pues ahí Switch, por ejemplo, me daría mucha vidilla. Y luego los viajes, viajo mucho y me la podría llevar, porque sí es cierto que a veces pensaba, ay, pues el juego que estoy jugando en casa molaría tenerlo aquí. Bueno, pues con Switch eso lo vas a poder hacer. ¿Qué ocurre? Pues que con Zelda se habla de 3 horas de autonomía jugando a Zelda, lo cual no está mal, pero tampoco está bien, porque horas...
Pero la conexión es USB-C, lo que quiere decir que es fácil de conectar a cualquier enchufe eléctrico.
Habrá que ver, bueno, como... Supongo que sacarán baterías que trabajarán bastante bien para cargar la batería interna del Switch rápidamente. Pero sí, bueno, no deja de tener 3 horas de autonomía. El ejemplo que pusieron es jugando Zelda. Pues la consola puede llegar hasta las 6 horas y media de autonomía. Navegación web simple o tal. Otra de las incógnitas también que hay es alrededor de la interfaz. Se han mostrado poquísimas imágenes de la interfaz. Hay un par de capturas y poco más. De hecho, a un desarrollador se le escapó una captura y era, bueno, el menú principal en el que se veía 4 previsualizaciones de los juegos disponibles que tenía la consola instalados y, bueno, una pequeña barra de estado abajo en el que decía abrir juego, editar o cosas así, un menú de estado simple. Pero poco más. Sí, es cierto que también hay que sumarle a que Nintendo ha dicho que aplicaciones de streaming y demás no va a haber, ni Netflix ni nada, algo que ya tiene Wii U y tiene Wii, creo recordar también, y si esta no la trae de inicio, es algo que mosquea, es decir, sí. No vamos a tener una tienda de aplicaciones como tal, yo creo que va a venir súper, súper limitada, o sea, la consola está pensada para jugar, puro y duro, nada de sistema de entretenimiento, de hecho Nintendo dice, no, la consola del sistema de entretenimiento, poco o nada. Y sí que han dicho que Netflix, bueno, a lo mejor en un futuro se lo piensan. Yo creo que es que tienen la interfaz tan limitada, por no decir verde, no voy a decir verde porque la consola va a salir, pero muy, muy limitada, que no han pensado en expandirse más, en abarcar más. Han dicho, mira, juego, el que meta el cartuchito a jugar y ya está, porque está pensada, al final la consola está pensada para las masas. Nintendo es especialista en eso, es el número uno y saben vender en eso. El que busque para jugar y divertirse, la Switch es la consola ideal. Entonces, pues...
Bueno, y los detalles, precio, ¿cuándo sale a la venta?
3 de marzo a 239 euros. 239, sí.
Que me parece muy buen precio y, bueno, solamente en un par de meses, así es que ya vamos a estar listos. Tú, Grita, ¿cómo la ves? ¿Qué auguras para la Switch? ¿Crees que será exitosa?
No lo sé, porque sí creo que va a ser exitosa porque hay mucha gente con mucho hype y que tiene muchas ganas de comprarla, pero yo realmente no entiendo mucho el hype, precisamente por toda esta incertidumbre que existe. O sea, yo comprarme un aparato en el que no sé tantas cosas de ese aparato o que me va a ofrecer, me cuesta bastante trabajo. Entonces,
sí, pero como digo, al final Nintendo se limita a eso. El que va a comprarse una Switch es porque quiere una consola para jugar, no entra en esos detalles y se ve Y se enamora luego del catálogo o de los juegos
cross-play. Claro, pero si luego me estás hablando de un catálogo que va muy, a ir a cuentagotas, que hay juegos que no llegan hasta diciembre, de hasta finales de este año y estamos en enero, pues tampoco me resulta atractivo. Y luego me dices, sí, es una consola para llevarte de viaje y solo me dura 3 horas con el Zelda, pues si tengo un viaje de 9 horas, pues a mí me ha fastidiado. Yo no sé, no termino de, pero sí creo que va a ser un éxito, porque de hecho está siendo un éxito en reservas, creo, y la gente está bastante emocionada con la consola, pero yo personalmente me esperaba más de la presentación, más que esperarme más de la presentación, como que esperaba más prestaciones de la consola, y pues la veo bastante limitada. Pero bueno, también es cierto que mi perfil no es especialmente jugón y quizás no lo vea con los mismos ojos. Si tuviera un sistema de entretenimiento, algo más elaborado que a mí me diera otras opciones, pues quizás diría, vale, un rato jugando y un rato disfrutando de Netflix, por ejemplo. Pero, no sé, soy así.
Sí, además, esa naturaleza portátil te invita a eso, a utilizarla como centro multimedia, que tú tengas Netflix, que puedes meterle películas. Es... Yo creo que es también una mentalidad en la que ya todo el mundo tiene. Es decir, un aparato que te lo llevas encima, lo utilizas mucho para ver películas, escuchar música, etcétera. Pero de momento eso nada. Claro, Pedro Ample en Facebook también comenta que hay otro juego que había, que es ARMS. Es un juego de pelea en el que utilizamos los Joy-Con para lanzar puñetazos. Es... La presentación me resultó un poco simple, no le veía demasiado atractivo porque, bueno, nos limitamos a mover muñecos hacia los lados, moviéndonos paralelamente y luego lanzando puñetazos frontal y demás. Pero sí es cierto que las demos que se han ido viendo, demuestran que los Joy-Con funcionan muy bien. Ya que el juego sea divertido, bueno, sí, lo es, podría ser, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta cuándo te diviertes siempre haciendo lo mismo? Es muy limitado. Lo veo como un minijuego. Un minijuego más. Y entonces es lo de siempre. Un lanzamiento de hardware de Nintendo llegan con juegos que son minijuegos, que llaman mucho la atención, que llaman mucho a lo social, porque el 1-2 Switch es para jugar con amigos en casa y es otro vende consolas por eso, pero que de ahí no pasan. Entonces, son mis dudas. Se vuelve a repetir la historia.
No, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la Switch. Yo estoy emocionado. Yo creo que me voy a comprar una, especialmente con Mario Kart, que Mario Kart a mí me encanta. Así es que, bueno, vamos a ver cómo se da durante los próximos meses. Porque lo curioso es que no pelearon para salir durante las fiestas de fin de año, que podían o adelantarlo, que parece que no está lista, o atrasarlo hasta las próximas navidades. Pero en realidad salieron a principios de año, que es una fecha un poco extraña para anunciar una consola. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Ahora hablemos de los eventos futuros. Con esto terminamos todas las noticias que tenemos preparadas para el podcast. Ahora sí, hablemos de lo que se viene próximamente y tenemos ya en unas pocas horas una rueda de prensa de Samsung. Pero no es para anunciar algo nuevo. ¿De qué se trata, Rita?
No, pues no, es para dar explicaciones. Por fin, en el último podcast, creo, si mal no recuerdo, que hablábamos precisamente de que Samsung todavía no nos había dado una explicación de por qué explotaban los Note 7. Bueno, pues hoy, al fin, la vamos a tener. A las 2 de la mañana en España, aquí una servidora se va a quedar despierta y levantada para poder contároslo todo al momento en la portada de Engadget, así que permanecer atentos. Es cierto que es muy probable que ya todos sepamos qué es, que era la batería, sí, que mucha gente, porque hace como unos días Reuters publicó como la filtración de que efectivamente era la batería lo que había provocado que los Galaxy Note 7 salieran ardiendo.
Pero no la batería. El problema fue que no había espacio para que la batería se expanda.
Exacto, exactamente. Y bueno, la gente decía, oh, capitán obviedad, la batería y tal. Bueno, es cierto que también se podía barajar que fuera un problema de hardware de alguna parte del teléfono o del software de Samsung, y eso queda descartado. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que es que había otras teorías y que nada estaba todavía descartado hasta que Samsung... Bueno, y de hecho todavía nada está descartado hasta que Samsung hable dentro de unas horas. Así que, bueno, quien quiera quedarse despierto conmigo, que sepa que en unas horitas, 2 de la mañana en España, no me sé el resto de horas, perdonadme, pero ahora en un ratito lo pondremos por la página para que los que estáis en Latinoamérica también sepáis a qué hora va a empezar la rueda de prensa y os contaremos cuáles son las razones oficiales que da Samsung de por qué el Galaxy Note 7 estallaba o salía ardiendo, y seguramente, bueno, pues dirán que han aprendido la lección, que tal, que están trabajando en ello, que no va a volver a ocurrir con el S8, imagino que irán por
ahí. Eso es lo importante, porque puede ser que durante la conferencia digan, y bueno, en todos los teléfonos en el futuro tendrán este tipo de condiciones o este tipo de diseño para evitar ese problema. Entonces, esto podría darnos una idea de cómo serán todos los nuevos teléfonos, si es que deciden decir algo.
Por sí, deciden decir. Es que no sabemos cómo va a ir la rueda de prensa. Entonces, bueno, por eso mismo hay que estar conectado dentro de unas horas a Engadget en Español para enteraros de todo y para acompañarme, ¿eh? Porque es que quedarme a las 2 de la mañana para escribir tiene tela. Así que para hacerme compañía también.
Pues mira, que si encuentras alguna página española que pueda transmitir deportes, puedes ver el partido de los Petres, que va a ser a la misma hora. Así es que...
Lo tendré en cuenta.
Pues bueno, pero ese no es el único evento que tenemos a futuro. También tenemos uno de los grandes, el Mobile World Congress en Barcelona. Y esperamos grandes novedades. Bueno, ¿alguien se va para allá? ¿Drita, vas para el Mobile?
Sí, nos vamos para el Mobile, tanto Carlos como yo. Nos vamos para allá. El día 26 de febrero, domingo, empiezan ya las ruedas de prensa. La primera, si nadie más se adelanta anunciando otra cosa, va a ser LG a las 12 de la mañana, una hora bastante rara, un poco inusual, dentro de lo que suele ser la agenda de la Mobile World Congress en un domingo. Las conferencias de la rueda de prensa suelen empezar a las 2, 3 de la tarde, 4, que es la hora a la que solía citar LG. Pero bueno, esta vez parece que LG está muy seguro de su G6, que ya sabemos que no va a ser modular como el G5 y va a ser la primera probablemente en lanzar su producto presentándolo a las 12 de la mañana del domingo 26 de febrero. Por supuesto, estaremos allí para contaros todas las novedades. Después tenemos a las 2 de la tarde tenemos Huawei y luego por la tarde, imagino que será Samsung, aunque todavía la hora no está confirmada. El lunes a las 8 de la mañana tenemos ya Sony, también Sony Mobile, que veremos a ver qué es lo que nos presenta. Y creo que no hay ninguna rueda más de prensa confirmada, pero bueno, como siempre, publicaremos la agenda de los horarios de las ruedas de prensa más importantes unos días, un par de días antes de que empiece la Mobile World Congress también, para que lo tengáis todo fichado y sepáis a qué hora os tenéis que conectar para seguirlo con nosotros, por supuesto.
Pero Samsung anunciará algún teléfono, pero Samsung no ha anunciado teléfonos de la Mobile durante tiempos.
No, Samsung ha estado presentando sus teléfonos en la Mobile desde hace unos cuantos años.
No lo hace por su cuenta porque ha tenido eventos para el Galaxy S5 y S6, tuvo eventos separados.
No, claro, al revés. El S5 y el S6 ya los presentó en Mobile, el S4 fue el último que presentó por separado, que fue un evento en Nueva York, en el que estuve yo, si mal no recuerdo. Pero luego al año siguiente ya decidí, y el S3 también lo presentaron creo que en Londres. Pero ya, si no me equivoco, el S5 ya se presentó en Mobile World Congress y han estado utilizando ese escenario, la Mobile World Congress, durante los últimos años. El S8 no se va a presentar en la Mobile World Congress. ¿Por qué? Porque se han retrasado precisamente por el tema del Note 7. Habrá eventos separados. ¿Qué nos va a presentar Samsung en la Mobile World Congress? No tengo ni la más remota idea. Pero allí, hombre, es que todavía no hay anunciado ni rueda de prensa, pero algo habrá y algo se habrán sacado de la manga, digo yo.
Yo creo que sabremos algo más mañana, después de los anuncios de
claro,
esta noche.
Pues a lo mejor incluso hacen alguna alusión respecto a la Mobile World Congress en la rueda de prensa de hoy. Ni idea. Por eso tenéis que conectaros a las 2 de la mañana.
Claro, pues, creo que eso es todo lo que tenemos preparado. Bueno, el Mobile en un mes, así que todavía hay tiempo para recuperarse del CES y de los anuncios de Twitch y prepararnos para la Mobile. Y con esto yo creo que terminamos con nuestro podcast, agradeciendo a la gente que nos ha acompañado en YouTube, en la página de Engadget y en Facebook. Esta vez en Facebook parece que las cosas funcionaron muy bien. Hemos descubierto el truco para poder transmitir en vivo por Facebook. Así es que parece que podremos hacerlo en el futuro nuevamente. Nada, pues agradecer nuevamente a la gente y agradecer a Drita y Carlos por otro domingo de podcast.
Muchas gracias a ti, José, y a todos los que nos acompañan siempre. Un saludo.
Venga, hasta la próxima. Hasta luego.
Genial, entonces, gente de Facebook, muchas gracias.
Sí, estuvo muy activo el chat, mucha gente charlando.
Buenísimo, muchas gracias. Había alguien que estaba buscando novio o alguna cosa así, parece un lugar extraño para buscar novio, pero bueno, bienvenido de todas maneras. Muchas gracias, gente de Facebook, ya nos vemos. Chao.